Bienvenidos a ¿Qué onda, Michigan? Un podcast nuevo para hispanohablantes de WKAR. Hola a todos, soy Michelle Yokishpolo de WKAR.
Y yo, Araceli Crescencio, de WLNS, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
Hoy es viernes 4 de junio.
El estado de Michigan está volviendo a abrir, aunque hace algunas semanas Michigan tenía el número más alto de casos de COVID, pero ahora las nuevas órdenes indican un paso hacia la normalidad.
Y esta semana, la Unión de Campesinos Unidos de Michigan organizó una protesta urgiendo al Congreso que pase una ley proveyendo ciudadanía americana a los trabajadores agrícolas.
También esta semana, el Distrito Público de las Escuelas de Lansing celebró la graduación de decenas de estudiantes latinos después de un año completamente virtual.
Además, varios trabajadores agrícolas en el oeste de Michigan oficialmente anuncian una demanda en contra de sus empleadores por no haber implementado medidas para prevenir el contagio del COVID.
Y empezamos. Desde mayo 15, los residentes de Michigan que han recibido la vacuna contra el COVID-19 ya no tienen la obligación de usar una mascarilla. Y esta semana, más cambios, incluyendo el aumento a 50% de la capacidad operacional en restaurantes y bares. Aquí con nosotros está la directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, Elizabeth Hertel, por medio de intérprete.
Hi, thank you for having me.
Hola, gracias por tenerme aquí con ustedes.
En abril, Michigan pasaba por el peor brote de coronavirus en el país. ¿Cómo han cambiado las cosas en las últimas semanas?
Our cases have come down significantly.
Nuestros casos han bajado significantemente. Esto es porque las personas, el número de las personas se han vacunado en el estado y ha ayudado muchísimo.
Hablando de las vacunas, ¿cuál es el porcentaje de Michiganders que se han vacunado?
Today, 60% of
El día de hoy, 60% de las personas que son elegibles para vacunarse han recibido una dosis. El 50% de las personas que también son elegibles para la vacuna ya han recibido las dos dosis de la vacuna y estamos muy emocionados por esto.
Hemos visto cambios hacia el regreso a la normalidad. ¿Cuáles son los cambios más importantes que deberíamos saber?
Yes, it's very exciting.
Sí, estamos muy emocionados con estas noticias. En este momento ya no se usan los tapabocas en las partes de afuera y las personas que no tienen sus vacunas completas, por favor, las tienen que seguir utilizando adentro. El 50% de la capacidad para las restaurantes, o sea, los sitios, no solo restaurantes, pero los sitios adentro. Y para afuera ya no hay ninguna restricción.
¿Nos puedes explicar un poquito de cómo se verán las cosas cuando ya no estén en efecto estas nuevas órdenes?
On July 1st, we will be lifting
bueno,
all
lo que vamos a hacer es que vamos a las órdenes en grande de la pandemia van a ser terminadas. Lo que sí es que van a haber unos requisitos para las personas que están con más riesgo. Ellos incluyen los niños, las casas de las personas de la tercera edad y las cárceles. Pero de resto, vamos a volver como antes de la pandemia.
¿Hay preocupación de que no lleguemos al 70% de la población vacunada?
I'm not concerned.
Yo no estoy preocupada. Va a tomar tiempo llegar al 70% y pues tener a todas las personas vacunadas. Por lo que estamos haciendo es que pues en este momento hay personas que no pueden llegar a los sitios o los centros de vacunación por diferentes razones. Entonces estamos viendo cómo podemos hacer para hacer llegar a estas personas las vacunas un poco más fácil. Lo que estamos tratando en este momento es de las personas que por alguna razón no han podido ser vacunadas, tengan acceso disponible de una forma más fácil.
Bueno, muchas gracias. Esas son todas las preguntas. No sé si hay algo más que quieran agregar.
Lo más importante es que, por favor, vayan y vacúnense lo más pronto posible. Si tienen alguna pregunta, la pueden encontrar en nuestra página de internet, le pueden preguntar a sus doctores o en la misma farmacia. La vacuna es muy segura y efectiva, y es la única forma de que vamos a poder combatir esta pandemia. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes el día de hoy.
Durante la pandemia, los trabajadores agrícolas se vieron obligados a continuar trabajando, mientras el resto de la población se quedaban en sus casas. Algunos de estos trabajadores agrícolas en Michigan se contagiaron con el COVID-19, y según ellos, fue porque sus empleadores no implementaron protecciones adecuadas, como el uso obligatorio de mascarillas. Ahora, dos de estos trabajadores agrícolas están demandando a sus empleadores por la falta de cuidado por parte de los mismos. Gonzalo Peralta es uno de los abogados encargados del caso. Gracias por estar aquí, Gonzalo.
Muchas gracias, Michelle, por tenerme en tu programa.
¿En qué situación se encontraban estos trabajadores mientras trabajaban en los campos de Michigan?
Bueno, al respecto de nuestros clientes, ellos se encontraron en una factoría del empaque de huevos. Y la situación es que la mayoría de trabajadores agrícolas migrantes están forzados para aceptar estos tipos de trabajos para mantener las cadenas de comida. Y eso forzó a ellos para aceptar a estos trabajadores en titulados esenciales. Eso resultó en, desafortunadamente, necesitar la protección de sus empleadores durante la pandemia por tener que estar trabajando. Y cuando no los recibieron, en nuestro caso, con nuestros clientes, ellos se enfermaron con el COVID-19.
¿Qué tipo de ayuda o apoyo recibieron estos trabajadores después de haberse contagiado con el coronavirus?
Nada. Ellos no recibieron ninguna ayuda o apoyo de sus de las personas que estaban empleando a ellos. No recibieron el pago por el tiempo de enfermedad, aunque había una ley federal que obligaba a los empleadores para proporcionar esto. Sí, básicamente no recibieron ningún tipo de apoyo o beneficio después de que se enfermaron.
¿Y de qué se trata la demanda?
Lo que estamos enfocando es la negligencia de la factoría del empaque de huevos y por falta de implementar las políticas sencillas que el CDC y la gobernadora estaban obligando a empleadoras para dar y para proteger a mínimo las personas que estaban no solamente manteniendo estas empresas, estos negocios, pero manteniendo la cadena de comida al resto de la población de Michigan en todo el país. Entonces, la falta de implementar estas políticas resultó en las enfermedades que contagiaron a nuestros clientes y el daño que sufrieron basado en eso. También estamos incluyendo cuentas por la falta de recibir los pagos con el tiempo de enfermedad por la ley federal. Y uno de nuestros clientes también no estaba pagado por ningún tiempo de que él trabajó por la semana y un poco cuando estaba en la compañía de Sunrise, el empaque de huevos.
¿Qué pueden hacer aquellos trabajadores que han pasado por situaciones similares?
Eso es la lástima actualmente, que estamos obligando a trabajadores para aceptar que ellos tienen que ser responsables para tratar de mantener que los empleadores tienen que estar responsables por la seguridad y el bienestar de ellos. Los víctimas de lo que estas compañías están haciendo tienen que contactar a una organización como nuestra, el Centro de Derechos para Inmigrantes en Michigan, para tratar de hacer algún tipo de demanda legal o pleito para tratar de mantener sus derechos.
Gracias por estar con nosotras, Gonzalo.
Muchas gracias, Michelle. Y si puedo dejar el número gratuito de nuestra línea, 800-968-4046, si hay alguien que tiene preguntas sobre su empleo.
Este miércoles, docenas de estudiantes latinos se graduaron de las escuelas públicas de Lansing. Sergio Keck trabaja para el Distrito Escolar de Lansing y ha estado involucrado en el éxito de todos estos seniors. Gracias por estar con nosotros, Sergio.
Es un placer y gracias por invitarme.
Graduarse de la high school no es un logro fácil, pero este año fueron batallas únicas. ¿Cómo impactó la pandemia la educación?
La pandemia impactó la educación en Lansing, en Michigan, en Estados Unidos, en México, en todo el mundo realmente. Yo nací en la República Argentina y me comunico con familiares y gente de Argentina, y muchos de los niños, todo el país que fue a la escuela pública no tuvo escuela el año pasado. En comparación con Lansing, tuvimos muchas dificultades, pero gracias a Dios, por la estructura de este país, tuvimos la habilidad de darles computadoras y proveerles con internet para tratar de mantener el contacto entre la escuela, el estudiante y los padres de familia. Eso fue el primer objetivo del año: cómo mantenemos contacto con los niños. Esa barrera me parece que tuvimos éxito, pero en realidad no fue lo mismo. No, los objetivos que uno tiene para los estudiantes cuando uno está en la escuela, en las aulas, en las clases, es mucho más fácil de poder tener, como diríamos, outcomes positivos.
Y a la escala nacional, los latinos todavía tienen bajas tasas de graduación, aunque los números están mejorando. En Lansing, ¿cómo están las cosas?
Nuestros estudiantes latinos en Lansing se están graduando a un promedio o un porcentaje más alto que las otras comunidades urbanas del estado de Michigan. Eso nos pone contentos y orgullosos, pero no significa que no tengamos que seguir buscando la manera de ayudar a nuestros estudiantes latinos. Por ejemplo, la razón por que nuestros estudiantes tienen éxito a un nivel un poquito más alto es que tenemos gente en el distrito escolar que son asistentes bilingües, que hablan español, que utilizan la lengua para ayudar a los niños que su primera lengua es el español, y para ayudar a los padres conectarse con los maestros. O sea que la barrera del idioma es algo que acá en Lansing tratamos mucho de eliminarla. También hemos empleado dos trabajadoras que ahora se dedican exclusivamente a conectarse con las familias hispanas y ayudar a los niños de las escuelas de high school a participar en programas como Éxitos Educativos, que nos enseñó el doctor Rubén Martínez, y que es un programa para los niños y los padres que aprendan a cómo graduarse de un high school y cómo poder continuar la educación al nivel postsecundario, que es crítico para que nuestra sociedad latina siga creciendo y tenga la habilidad de tener trabajos en lugares donde van a poder influenciar y mejorar a nuestra gente.
Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio.
Te agradecemos por haber contactado en el Lansing School District, y aquí estamos para servir a toda la comunidad. Y hasta la próxima.
El miércoles, la Unión de Campesinos Unidos de Michigan se reunieron en el suroeste del estado en protesta. Lupita Perales fue una de las organizadoras de la protesta. Lupita, gracias por estar con nosotras.
Sí, muchas gracias por tenerme hoy con ustedes y a la Fundación de la Unión de Campesinos. Para nosotros es un honor estar con ustedes compartiendo nuestra información.
Lupita, cuéntanos, ¿qué estaban pidiendo los trabajadores agrícolas?
Sí, claro. El evento que tuvimos fue el miércoles 2 de junio. Fue un evento muy importante porque en ese evento tuvimos como más o menos 25 personas que asistieron. Los trabajadores agrícolas recibieron más información sobre qué es nuestra propuesta de legalización y tuvieron la oportunidad de compartir su testimonio también a través de las redes sociales. Los testimonios de nuestros trabajadores agrícolas son una herramienta muy poderosa porque son sus historias de lo que en verdad significa ser un trabajador de la agricultura. Muchos compartieron sus testimonios. Fue un momento muy especial porque muchos demostraron sus emociones y lo importante que era para ellos, que es para ellos un cambio para obtener una legalización. Estábamos pidiendo una legalización para trabajadores de la agricultura.
¿Cuál es la situación actual de los trabajadores agrícolas de Michigan?
Aquí en el estado de Michigan, es muy importante que nuestra comunidad de trabajadores de campo sean escuchados porque la agricultura aporta anualmente como 105 mil millones de dólares a la economía de Michigan. Y todo es posible gracias a 80 mil trabajadores agrícolas de Michigan que están trabajando duro día a día para nuestro beneficio. 80 mil es el número aproximado solamente de aquí de Michigan, pero el total tenemos aproximadamente 2.4 millones de trabajadores agrícolas en todo el país, de acuerdo al gobierno federal. Y la mitad de esos trabajadores son indocumentados. Eso significa que uno de cada dos trabajadores no tiene un estatus legal. Trabajadores de campo de Michigan y de otros estados merecen una legalización porque ellos están aquí cosechando nuestra comida y por muchas décadas, y quien se han ganado el derecho a un estatus legal, sin temor, sin tener miedo de salir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela y que sean, que los pare la policía, después los tenga inmigración y sean deportados. Ellos han dado muchísimo a este país y merecen por lo menos una legalización.
¿Qué proyectos de ley han pasado o han sido introducidos en el Congreso de los Estados Unidos?
Sí, ahorita la UFW Fundación, en colaboración con otras organizaciones, tenemos nuestra propuesta de legalización que se llama la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. En esta ley fue introducida a la Cámara de Representantes y pasó por la Cámara de Representantes el 18 de marzo. Entonces, ahorita estamos esperando que sea introducida al Senado para que pase. Entonces, esta Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola tiene cuatro pasos para poder que un trabajador de la agrícola reciba su un estatus legal.
Gracias por estar con nosotras, Lupita.
Sí, de nada. Muchas gracias por tenernos con ustedes el día de hoy. Se los agradecemos bastante y esperemos si esta información pueda ser distribuida con otras personas también.
¿Qué onda, Michigan? Te provee las noticias que necesitas escuchar hoy. Soy Araceli Crescencio.
Y yo, Michelle Yokishpolo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.